7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23, seguimos acá en el 89.7 haciendo Dura en Punto. Lo habíamos anunciado al inicio del programa, íbamos a tener visita hoy esta mañana de martes 27 de diciembre. Saludamos cordialmente a la ministra de las Express, Analía Uriarte, que de cuerpo presente está acá en el estudio. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va?
Muy buenos días. ¿Está? Muy buenos días, muchas bien. Gracias, todo bien.
Han sido una agitada además por todo el trabajo que ha muy conllevado, bien. Sobre todo el día de ayer. Yo decía en el primer bloque, ministra, pasó la primera valla, esta reforma constitucional que permite darle continuidad al proceso constituyente en nuestro país. Y pasa la primera valla porque se aprueba en general, ¿no? En la Comisión de Constitución, y esto parece que va a ir bien rapidito, porque además se supone que hoy día hasta el mediodía hay plazo para presentar indicaciones a los miembros de esa instancia y ya mañana mismo se quieren votar esas indicaciones.
Así es, fíjese que yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que después de 3 meses de conversaciones se haya arribado a un acuerdo. Y ayer, primera sesión en la Comisión de Constitución del Senado, y la primera noticia que tenemos es esta aprobación unánime. Todos los miembros de la Comisión de Constitución estuvieron de acuerdo en esta idea de legislar, y una rápida y expedita tramitación. Se dio plazo para indicaciones hasta hoy día a las 12 del día. Ya un senador manifestó su intención de presentarla, el senador Rojo Edwards, y hoy día a la tarde, entre 3 y 6 de la tarde, hay sesión nuevamente para despachar de inmediato esas indicaciones, y ya la próxima semana, el lunes, cuando haya sala, ¿a qué me refiero con eso? Que estén todos los senadores en ejercicio ya en el Congreso. En la sala daremos cuenta como gobierno de la urgencia que hemos puesto, que es discusión inmediata.
Discusión inmediata, no es suburgencia.
Discusión inmediata, y ya para entrar derechamente al conocimiento en particular del proyecto de reforma.
Ya, esto tiene que ser rápido, dicen muchos. Yo ayer escuchaba también, porque escuché un rato la sesión, al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, que también estuvo invitado junto a usted, y otros dos expositores que fueron los que fueron elaborando toda esta reforma, claro. Los asesores. Y decía Andrés Tagle, para llevar adelante todo el cronograma que se establece en la misma reforma, el padrón tiene que estar cerrado el 14 de enero, es decir, debe publicarse la reforma el 14 de enero. ¿Eso es lo que decía Andrés Tagle?
Sí, lo que señala el director del CERVEL, y que desde luego entendemos completamente, es que un proceso eleccionario como este, con voto obligatorio, o sea, todos los chilenos a votar, significa, en definitiva, un tremendo, tremendo esfuerzo por parte del servicio electoral. Ahora, el cronograma propiamente tal va a estar determinado por las fechas de las elecciones. Y ese es un punto que todavía se está discutiendo.
Hay reparos a eso, ¿no?
No reparos, ¿sí? Sino que nosotros como ejecutivo hicimos presente una circunstancia que para que sea evaluado por los senadores, en este caso, pero posteriormente será por los diputados, y es que el día que se había planteado como el día de elección para nombrar a los consejero. Para que el pueblo de Chile decidiera quiénes van a ser los consejeros constituyentes, se fijó en el día 14 de mayo. Y el día 14 de mayo resulta ser el Día de la Madre.
Tomando en cuenta que es voto obligatorio,
además. Es voto obligatorio. Entonces, nosotros hicimos presente esta circunstancia porque nosotros vemos todos los años, hay una práctica, las familias se juntan, muchas salen a almorzar fuera, a restaurantes, a locales comerciales, y si no, se juntan en familia. Y claro, tener un proceso eleccionario en esas condiciones, nosotros señalamos, tal vez sería bueno evaluar la pertinencia de esa fecha.
¿Y eso implicaría adelantarla o postergarla para fines de mayo?
En mi opinión, pero esta es mi opinión personal, yo creo que en esa circunstancia lo más conveniente sería postergarla un poquitito.
Ya.
Un poquitito. Estamos hablando. La semana siguiente no podría ser porque es el 21 de mayo. Pero ya después está abierto el calendario.
Y eso haría también que se postergara la de candidaturas.
La de candidaturas.
Planificada para el 14 de febrero.
Porque si fuera el 14 de mayo, la fecha máxima para presentar candidaturas sería el 14 de febrero. Y bueno, todo se correría un poco si es que se corre la fecha de la elección. Así que veremos, nosotros pusimos el antecedente sobre la mesa, sí. No estamos objetando la fecha, sino que hacemos presente esta circunstancia que nos parece importante por nuestra costumbre.
¿Y el ánimo? ¿Cómo lo vio ahí?
Bien.
Como para postergar todo, esta fecha.
Claro, digo, todos dijeron, sí, en realidad pudiera ser una complejidad, lo vamos a analizar. Así que hay apertura para conversarlo. No sé qué se irá a decidir en definitiva. Claro,
pero, ministra, mirando esto y el ánimo que usted dice que se dio en la Comisión de Constitución, ¿da la impresión que lo más probable, cree usted, que el plebiscito de salida no va a ser este año, sino que va a ser en enero del 2024?
Si se corriera la elección, la primera elección, que es la de elección de consejeros constituyentes, yo creo que eso desde luego corre el resto del calendario, y si estábamos pensando en fines de noviembre, yo creo que podemos llegar al primer mes de ese enero del 24.
Claro. Casi con seguridad, porque además en diciembre solo sería un fin de semana, que es el domingo 17.
Exactamente. Yo en esos casos prefiero esperar lo que vaya a generarse en el debate como elementos de análisis, ¿no? Pero tiendo a pensar que sin ningún drama, encuentro yo, podríamos pasar a enero del 24, no le veo mayor inconveniente.
Perfecto. Oiga, ministra, yendo más al detalle también de la propia reforma, así como está escrita la reforma constitucional, insisto, todavía no se le presentan indicaciones, ¿no?
Claro, así como está.
¿Se garantiza la paridad perfecta?
Fíjese que ayer estuvieron los senadores y los expertos exponiendo acerca de ese punto, porque esto tiene que ver con el que vamos a llevar, así se estableció en el acuerdo, listas abiertas, y tiene que haber una paridad de entrada. ¿Qué significa esto? Igual cantidad de postulantes, digamos, hombres y mujeres. Además, hay una norma que ningún género puede superar en uno más de uno al otro. Entonces, con esas normas hay que jugar, es perfectamente posible, pero se están mirando exactamente los mecanismos, cómo se va a aplicar. Es decir, tenemos la votación, imaginemos 5 listas, pongo cualquier ejemplo, 5 listas y son 5 pactos. ¿Cómo se va a aplicar en el detalle la paridad si es que existe desigual número de hombres y mujeres elegidos en términos de que no son 50% y 50%?
Ya, se lo pregunto porque algunos parlamentarios de Urresti, Araya, manifestaban que algunas regiones, las más chicas, podrían salir perjudicadas con esto, o los partidos más pequeños, más chicos, también podrían salir perjudicados. Haga la corrección.
Justamente, por eso le decía yo que es en la aplicación, cómo vamos a hacer la corrección paritaria, donde se está discutiendo la forma de hacerlo, dependiendo de si se parte por qué tipo de regiones, con qué tipo de representación, ahí en eso está la discusión.
Y hablemos de las indicaciones, ¿todo partido tiene el derecho a modificar?
Todo partido tiene el derecho.
Incluso
todos, el oficialismo. Todos los que firmaron
el acuerdo.
Absolutamente todos tienen la posibilidad de efectuar indicaciones. Ahora, el senador Rojo Edwards, por ejemplo, que no participó en este acuerdo, indudablemente va a poder generar indicaciones que van a ir totalmente en contra del acuerdo, eventualmente. Pero aquellos partidos que suscribieron el acuerdo, lo que se esperaría es que, honrando el compromiso del acuerdo firmado,
y se lo voy a preguntar, porque ¿dónde queda el llamado al presidente a honrar la palabra?
Por supuesto, yo entiendo que pueden presentar indicaciones, desde luego, pero en la lógica de complementar algún punto que quedó insuficientemente abordado. Pongo, por ejemplo, participación ciudadana, que se incorporó, por cierto, en la reforma constitucional, pero lo pongo como ejemplo, porque no estuvo en el acuerdo mismo, y en el texto de la reforma sí viene. Podría presentarse algo para aclarar el tema de la participación ciudadana, detalles más bien, pero no nada que afecte al cuerpo, al corazón del acuerdo, que significan los 12 principios, desde luego, que son intocables, en el sentido de que esas son las bases en que todos nos pusimos de acuerdo, y cuestiones estructurales respecto de lo que señalaba el acuerdo en torno a cómo se va a estructurar este proceso con 2 órganos que son colaboradores no electos, que es el Comité de Expertos y el Comité Técnico de admisibilidad.
Así es. Estamos conversando con la ministra secretaria general de la Presidencia, Nelly Oriarte Acanduna. Ministra, antes de pasar a otro tema, anoche hubo una serie de funas a propósito de este tema, del acuerdo constitucional en diferentes sedes de partidos políticos y también en la casa del presidente de Amarillos por Chile. Matonaje político lo llaman algunos. ¿Cómo lo califica usted?
Yo creo que hay una verdadera campaña que han desatado algunos sectores que francamente me parece contraria en su esencia a un espíritu democrático. Es decir, el atentado que sufrió el senador Macaya cuando yendo él en una camioneta con sus dos hijos pequeños arriba, se abalanzan sobre la camioneta con gritos, improperios, insultos, qué sé yo, un grupo de personas enardecidas, me parece francamente que estamos cruzando ya el límite de lo aceptable. Todos estamos de acuerdo en el derecho, el libre derecho que tienen las personas a manifestarse. Una cuestión muy distinta es perturbar la vida privada, la tranquilidad del hogar, el libre desplazamiento de otras personas, que es lo que están haciendo estos grupos en forma inadecuada, impropia y que rechazamos categóricamente.
Le decía yo, pasemos a otro tema. Sí. Fiscal Nacional también es muy importante. Sí. Bueno, definitivamente en un rato más la Corte Suprema va a elegir a un miembro más para la quina. No hará un nuevo concurso. ¿Qué le parece ese camino que toma el máximo tribunal?
Considero que está total y absolutamente dentro de las posibilidades que tenía la posibilidad eventualmente de haber llamado un nuevo concurso, pero la Corte Suprema optó por este camino, por lo tanto nos allanamos completamente a ese camino.
¿Aunque desoya el anhelo del presidente de que era un concurso nuevo?
No, mire, en definitiva hay una cuestión que para nosotros es sagrada como Poder Ejecutivo y es la total y completa autonomía que tienen los poderes del Estado para decidir. Así como defendemos nuestra propia autonomía para tomar decisiones, por ejemplo, cuál es el nombre que se va a proponer como candidato a fiscal nacional, nos parece que la Corte Suprema ha hecho uso de su derecho y perfecto.
¿Y nada que decir? ¿Nos afecta esa autonomía cuando hay un llamado del presidente al presidente de la Corte Suprema?
Mire, en lo absoluto, porque hay que distinguir muy bien lo que es una conversación, una consulta, un compartir idea a exigir, imponer, amedrentar, amenazar, chantajear, todo eso que, por supuesto, es totalmente inadecuado eso de ninguna manera.
¿No afecta la autonomía el hecho que se siente llamado presidente?
No, en lo absoluto. O sea, una cosa es conversar y otra muy distinta es que alguien sienta que debe actuar conforme a ello. No, de ninguna manera.
Oiga, ministra, algunos senadores le han pedido al Ejecutivo asumir sus propias culpas en todo este proceso. ¿Hay algún mea culpa del Ejecutivo de por qué se ha dilatado tanto el nombramiento de un fiscal nacional?
Nosotros, mire, siempre, y en lo personal, que soy ministra Sexpress y me toca estar en permanente contacto con el Senado, con el Congreso en general, uno siempre está disponible a hacer un análisis de todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, qué pude haber hecho mejor, eso está totalmente disponible. Pero quiero decirle que no se puede confundir el hacer la tarea, que es conversar, etcétera, recoger planteamientos, a el hecho de que se esté obligado a hacer aquello que alguien plantea como su ideal. En el caso de la última elección, quisiera señalarlo muy claramente, nosotros recibimos preferencias por 3 candidatos. Entonces, no se optó por esa preferencia, lo que no significa que se quiera ni desafiar al Senado, ni generar una guerra con el Senado, ni mucho menos. Se trata de que hubo una disparidad de criterios, no entendemos completamente las razones que llevaron al Senado a, por una parte, a un grupo de 9 senadores a rechazar la nominación y a 11 abstenerse, y a 26 estuvieron por aprobar la iniciativa del presidente de la República de llevar a Marta Herrera, porque eso en nuestro sistema es una cuestión que no está suficientemente decantada, y es el hecho que no se pide que se explicite las razones del rechazo, porque nos parece que simplemente votar y rechazar o simplemente votar absteniéndose sin señalar cuáles son las razones, la verdad es que transforma esta votación en si está el que me gusta, bueno, y si no está el que me gusta, no. Y sin explicitar razones, la razón más clara que nosotros escuchamos fue la de no nos da confianza. ¿Y qué significa no dar confianza? ¿En qué sentido? Estábamos hablando de una profesional con 21 años de trayectoria, con un currículum académico impecable, con un desempeño profesional sin mácula. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué significa no me da confianza?
Ya, pero en contrapartida, mirándolo del otro lado, sí hay candidatos que sí tienen piso político. Lo decía ayer acá incluso el propio senador Walker, que decía que él no entendía la renuencia del gobierno de enviar al Senado nombres que sí tienen piso político.
Bueno, le quiero señalar nuevamente aquello que estamos diciendo para el candidato rechazado. También lo podemos decir para el candidato propuesto. Nosotros propusimos a un candidato que tiene todos los méritos, en el primer y en el segundo caso. Si estuviéramos obligados a decidir por uno, en realidad la Corte Suprema lo que tendría que hacer es presentarnos un candidato al Ejecutivo, no cinco. Porque se supone que si nos presentan cinco, podemos escoger uno de esos cinco. Entonces, bueno, estamos en una situación en que claramente no hemos compartido criterio con el Senado de la República, pero yo llamaría a no transformar esto en aquello que se denomina la guerra, el desafío.
¿Esto no es un gallito, como dijo el presidente?
No, en el sentido de que nosotros entendemos que los senadores tienen, en este sistema actual, tienen derecho a votar sin expresión de causa. Lo que sí llamamos es a tener en claro que cada día que se demora la designación de fiscal significa tener la Fiscalía Nacional, el principal órgano persecutor de la delincuencia, del narcotráfico, la asociación ilícita, sin una cabeza al mando. Y todos los candidatos de la Corte Suprema, cuando presentaron sus postulaciones, señalaron que tenían sendos proyectos y propuestas para transformar la Fiscalía Nacional. ¿Qué significa esto? Que mientras no se nombre a alguien, todos esos proyectos de transformación, que significa un enriquecimiento y robustecimiento de la tarea persecutora, no se está llevando a cabo.
Ministra, a propósito de esto, ¿está en el ánimo del gobierno en el futuro modificar este proceso?
Hemos escuchado de parte de muchos senadores y senadoras el hecho, la intención de que se aborde un proceso de reforma de este mecanismo, y nosotros estamos sumamente disponibles a analizarlo, particularmente porque este proceso nos parece que ha estado como el diseño tiene estas complejidades que veíamos, no expresión de causa, etcétera, ha estado rodeado de circunstancias bastante poco adecuadas, diría yo, a la vista de los ciudadanos de a pie, de la calle, que están mirando cómo por la prensa existe, ahí sí que existe, una verdadera guerra, donde se filtran informaciones en contra de los distintos candidatos, francamente de manera muy poco decorosa.
Lo más probable es que se modifique, entonces.
Esperamos que sí.
Oiga, ministra, lo último, estamos en término de año, término de evaluaciones, y hay evaluaciones legislativas que también hace su cartera. Diciendo esto, quiero preguntarle, porque en algún minuto, por cierto, se habló de alguna sequía legislativa. ¿Cuál es el balance que usted hace de este año respecto a los proyectos de ley de su cartera, los que ha enviado el Ejecutivo, y cuándo han avanzado algunos proyectos, mirando también el 2023?
Sí, fíjese que nosotros en este periodo legislativo, el nuestro, empezando en marzo y terminando en este minuto, tenemos 17 proyectos que fueron tramitados íntegramente, publicados y que están en curso. Estamos hablando del salario mínimo, por ejemplo, que es un gran hito de la gestión. Estamos en condiciones hoy día de decir que esa afirmación no es efectiva, porque tenemos números que nos avalan. Nosotros hemos presentado a la fecha más de 70 proyectos de ley en el Parlamento, sea entrando por la Cámara o por el Senado, y tenemos otros tantos en trámite. De hecho, hace dos semanas atrás, para ir al tema que más le interesa a la ciudadanía, ingresamos 5 proyectos, uno para tratar el sicariato, que son en verdad delitos muy ajenos a nuestra cultura en cuanto a formas de comisión del delito, no eran propias de lo que conocíamos como el modus,
cultura, claro,
del modus operandi de los delincuentes. Hoy día tenemos sicariato, entramos un proyecto sicariato para grabar el secuestro, para regular la extorsión, y además haciéndonos cargo de un hecho, que en las propias cárceles se cometen delitos. En algunas cárceles hay pequeñas empresas delictuales que también tenemos que atacar, y por ello los la gendarmería, los gendarmes, se les van a entregar atribuciones para que colaboren con el Ministerio Público en la investigación, en la ejecución de ciertas medidas investigativas al interior de las cárceles. Entonces, se está abordando un cúmulo de materia. Ya tenemos aprobado, por ejemplo, la ley de robo de madera, que ha elevado sustantivamente y con procedimientos mucho más expeditos ese delito que tanto afecta en el sur. Y bueno, tenemos muchas otras iniciativas andando, hasta, qué sé yo, más estructurales, como es, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que hemos generado varias indicaciones y presentaremos otras adicionales.
Muy bien, pues la ministra, Secretaria General de la Presidencia, Nelly Uriarte, conversando esta mañana acá en Duna. Ministra, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, igualmente, Rodrigo. Muchas gracias.
7:43, pausa.